ahí por la zona del Central Maceo, había un grupo pequeño que nosotros, yo inclusive me entrevisté dos o tres veces con ellos para prestar el guía, que como ellos estaban ahí, conocían la carretera central y toda esa zona de ahí, me facilitaran guía para operaciones que fuimos a hacer, porque picamos la carretera central, ahí volamos un puente también de la carretera central, un bulldozer, un combatiente nuestro, dos noches picamos en varias oportunidades de la carretera central. Y entonces cuando nosotros fuimos a Macedo, que agarramos un chivato por ahí que vivía cerca de Macedo, uno le decía Cantín, fue con guías del grupo este que operaba ahí por la zona esa. Un grupo pequeño, eran como no sé, 10 o 11 compañeros, me parece. No me recuerdo si el que estaba armando, que se llamaba Guevara. No me recuerdo los otros compañeros de la pelotón de nosotros sí se recuerdan de los nombres de estos compañeros. Yo inclusive fui a curar un herido por ahí cerca de Monte Alto, en un monte que había que era un tiro que se le había escapado, y el hombre tenía un tiro que tenía dado y tenía no sé la cantidad de gusanos que le saqué de la infección esa que tenía en la herida esa, y le puse un curé y le inyecté antibiótico azul, bueno, el hombre después me jodó. Pero también por ahí estuvo Luis Pérez. Ya eso es cuando viene Delio. Cuando viene Delio ahí a la zona.
Delio Gómez.
Sí, cuando viene Delio Gómez. Pero yo me recuerdo, mira, cuando se van a celebrar las elecciones, aquellas últimas elecciones que celebró la dictadura.
Sí, la farsa
Eso fue en noviembre, me parece que fue.
Sí, los últimos años.
Eso fue en noviembre, en el mes de noviembre me recuerdo. Yo estaba acampado cerca en Central Maceo, ahí por el lado del río Cauto, o del lado de acá. Y me recuerdo que alguien me dijo que había llegado Lara a Cauto el Paso y que me estaba localizando. Entonces, bueno, digo, no, dile a Lara que nosotros estamos acampados en tal lugar y que no me voy a mover de aquí por lo menos en 2 días. Y entonces Lara llegó, no me acuerdo con quién, que tenía una pierna enyesada montado a caballo. Y entonces me entregó una nota y me dijo, aquí viene un mensaje de Fidel. Entonces la nota me recuerdo que decía, al ser localiza a Cristino y hagan la operación que les estoy describiendo o escribiendo. Cristino que se embosque en la carretera central y tú entra a la ciudad de Oquín para evitar la farsa que se va a celebrar. Lalito va a hacer presión sobre Tuna, Delio sobre Bayamo, y no me acuerdo quién sobre Jiguaní o algo de eso me decía la norma, ¿no? Nombraba como 5 o 6 operaciones. Entra a la ciudad de Urbín y produce hechos de alguna categoría dentro de la ciudad, como es de quemar tanques de combustible, acciones de Cristino que se embosque en la carretera central entre el regimiento y la ciudad, y cuando salga el refuerzo del regimiento que sientan los tiros de ustedes dentro de la ciudad, Cristino que ataque el refuerzo ese. Cuando tú oigas el tiroteo en la carretera central, retírate. Y así, esa era la inclusive, yo le digo a la coño, pero esto es una operación, no sé, vamos a andar a buscar a Cristino. Mando a buscar a Cristino. Me acuerdo que Cristino no sabía leer.
Y yo no se me recuerda si fue Agustín de Sierra o Milén quien le leyó la. Que yo le dije, no, mira, para que no te vayas a imaginar que te estoy diciendo que te embosques en la carretera, mira, ahí está la nota de Fidel. Y entonces él dice, no, porque no me puedo embocar en la carretera central, ahí no hay ni un matojo donde embocarse, solo han limpiado y lo han bulldoceado. Y está limpio, no se puede, uno no se puede embocar. Bueno, Cristino, mira, esa es la orientación que hay. No, es un suicidio meterme en la carretera, en esa embocada. Digo, le aguanta nada más que darle una descarga cuando veas la columna que va saliendo. Cuando yo sienta esos tiros, me voy a retirar porque voy a estar dentro, me puede copar una columna de esa dentro de la ciudad, no lo conviene. Entonces Cristino dice que no se va a embocar en la carretera. Y bueno, Cristino, yo te voy a proponer una cosa, vamos a meternos los dos dentro de la ciudad. Vamos a unir las dos tropas y vamos a entrar a la ciudad. Y ahí nos ponemos de acuerdo y después a ver qué objetivo vamos a atacar dentro de la ciudad. No, bueno, con eso sí que estoy de acuerdo. Al otro día unimos los dos, nos vimos en no me acuerdo en qué punto, y seguimos las dos tropas caminando por una finca que es en la Pepilla, que estaba lleno de agua, todo estaba inundado de agua. Y ahí en una casa de madera que estaba sobre unos pontones en esa finca y acampamos. Matamos una vaca, comió la gente, descansó. Y esa noche empezamos a caminar sobre encima de la carretera central para entrarle a Holguín de norte a sur. Y al llegar a la carretera central íbamos a poner unos naranjales, que parece que sembraban muchas naranjas ahí en esa época. Y íbamos discutiendo con la gente que iban arrancando naranjas y esas cosas y dejando rastros. Y llegando así como a 500 metros de la carretera central, veo. Ya nosotros sabíamos que el tráfico en la carretera central estaba eliminado porque habíamos volado puente, habíamos cortado la carretera y no sé qué han transitado por la noche. Me llama la atención tres carros que veo que van en dirección de Oquín hacia el Autocristo. Entonces le pregunto aquí, ¿y esa luz? Dice, no, esa es la patrulla del regimiento que van ahora. ¿Y cuándo vino? Dice, no, dentro de 40 minutos, una hora, ellos vino otra vez. Mira, Cristino, vamos a hacer la emboscada más larga que se ha hecho en la carretera central. Hicimos una emboscada que teníamos un kilómetro casi de largo para buscar la patrulla. Inclusive nos precipitamos, porque si no nos precipitamos por curar los heridos de la patrulla y ayudarlos y eso, cogemos el refuerzo que viene de que si venían ya el camión y era un golpe de...
¿Qué fecha fue eso, más o menos, ese ataque a la...?
Ese ataque a la patrulla eso es como tres días antes de producirse las elecciones.
¿Tres días antes de las elecciones?
Porque nosotros vamos, te voy a decir exactamente, eso es la noche esa. Hacemos el ataque ese en la planilla, en la... Me recuerdo que Adrianito, Adriano Ricardo, le sacó una de las microondas de los carros esos. Inclusive venía un hombre, que yo más nunca tampoco averigué eso. Cuando los carros vienen para acá, que ya nosotros estamos en la carretera, nosotros estamos en la cuneta de la carretera, y los carros vienen cuatro, en una curva que hay así en la carretera, yo cuento cuatro, pero ahora vienen cuatro. Pero tú ves, es un tipo cuando se va a poner niños. Es un hombre que tiene, parece un familiar enfermo en Holguín, y tiene miedo de transitar por la carretera, y habla con la patrulla y le dice, déjeme meterme ahí, que yo tengo necesidad de llegar a Holguín. Y se mete en la... Yo vi, después el carro ese lo vi en Holguín con los tiros, la cantidad de tiros que tenía después del triunfo de la revolución.
Entonces cogieron todos los carros que venían.
Los tres de la patrulla, y ese tiró una segunda ese en el medio de la emboscada y se tiró y no siguió. Le pasó por adelante todo el tiroteo ese de un kilómetro, y sí, el carro tenía una pila de impacto dado. Pero los otros tres cayeron, cuando se producen la primera descarga, cayeron la otra con gente inmediatamente.
Ahí le capturaron ustedes las microondas y unas cuantas armas.
Sí, ahí le cogieron unas armas, en una microonda que se le sacó un carro. Le dimos candela, después quemamos los carros ahí. Y seguimos avanzando. Porque el plan de nosotros era avanzar hacia el norte. Ahí avanzamos hasta una finca que era de un infante, un tal infante, que sacó una película de las dos tropas. Y yo vi la película esa, inclusive esa película tiene que tener alguien guardada.
Sí, la tiene alguien.
Alguien la tiene que tener guardada. Sí, y,
García.
La finca de este hombre de Infante. Y ahí nosotros acampamos ese día, esperando la noche para entrar a Urquín. Y entramos a Urquín, la tropa de Cristino y la tropa mía, entramos por el norte hacia Urquín, por un mercado que estaban construyendo en esa época. Le decían, no me acuerdo del nombre del barrio ese. Ahí había un mercado que estaba en construcción y entramos por esa calle, dos filas, las dos columnas, por una calle, por ambas. Y ya, hemos tumbado también unos postes de eso de la red eléctrica, no había luz. Y bueno, ahí quemamos los tanques estos de combustible, de depósito de combustible allí en el paradero de los ferrocarriles, un acerrío que había también ahí en Urquín. Y bueno, formamos un tiroteo de esto de la ciudad. Y ya saliendo, ya nos estábamos retirando. Nosotros estuvimos dentro de la ciudad casi 2 horas. Dentro de la ciudad de Urquín. Hay un parquecito ahí, que estuve sentado en un parquecito, me acuerdo de un combatiente que estaba conmigo. Le dije, mira, hay un restaurante ese ahí con un pedazo de queso y unos cigarros y eso. Porque rompió la puerta allí y cogí unos cigarros y eso. Y no salió nadie del régimen. No salió un soldado del régimen.
¿Le pasearon ustedes por la ciudad sin que nadie...?
No salió. Había unos cuantos miles de soldados en el regimiento de Urquín. Y nosotros tuvimos como 2 horas. El tiroteo, el humo del tanque eso de petróleo y la gasolina cuando cogieron
candela.
Fuego. Es que nosotros después de allá de la finca, cuando nos retiramos después de la finca Infante, veíamos la columna de humo todavía. Y saliendo ya nosotros de Urquín, Agustín Mendesierra le da un balazo en el grupo, que puede haber sido una bala que rebotó del mismo tiroteo que teníamos. Dicen que había unos ferreristas encima de la fabricación esa del mercado que estaban haciendo, que tiraron. Pero no sé, no pude precisar eso, ya era saliendo, retirándonos nosotros. Y entonces Agustín Mendesierra le da un balazo en el tobillo, que en la finca de un americano que tenía la parte norte de Urquín. Americano tenía una finca allí lo curé, piqué la bota, que tenía el pie muy hinchado, y le saqué la astilla de ella. Entonces, y una mecha y esa cosa, un poco de primero auxilio, y lo mandamos a retirar para acá, para el hospital de Cautor Paso.
Después de esa acción de Urquín, ¿qué otra acción importante?
Después de esa acción de Urquín viene Puerto Padre. Después de la acción de Urquín, nosotros nos retiramos de nuevo para Cautor Paso. Desde ahí, llegando a Cautor Paso, nos separamos de nuevo. Cristino salió para su zona, nosotros seguimos para Cautor Paso. Ahí, como no tuvimos que caminar mucho, y la gente descansó un par de días, 2 o 3 días, no me recuerdo, y llegó Gómez Ochoa, llegó Delio. Entonces Delio nos comunicó que venía, había sido nombrado jefe del frente de operaciones de todas esas tropas que había por ahí. Entonces nos planteó atacar el Puerto Padre. Entonces preparamos para el acuerdo que el Puerto Padre nosotros lo atacamos. Lo íbamos a atacar el 25 de diciembre. Y nosotros salimos desde el día 22 rumbo a Puerto Padre, de ahí de Cautor Paso. Y acampados no tan cerca todavía de Puerto Padre, unos montes por ahí, era el 24 de diciembre. Por la tarde llegamos nosotros a la cercanía de Puerto Padre. El Gómez Ochoa nos había planteado a nosotros que la Sardiña iba a emboscar la carretera de Tunas a Puerto Padre para evitar que fuera un refuerzo cuando nosotros estuviéramos atacando Puerto Padre, y que Suñón iba a hacer una emboscada de la carretera que va de Puerto Padre a Delicia, puede ser, al central que había.
Sí, en Chaparra,
un central que no me acuerdo si es Delicias, que está cerca de Puerto Padre, relativamente cerca, que había una guarnición grande del ejército enemigo. Y entonces Suñol emboscaba la carretera esa, y Lalo Sardiña emboscaba la carretera de... Entonces yo atacaba el cuartel del ejército de Puerto Padre, y... Bueno, ¿qué le digo el nombre? Sí. Atacaba a la policía.
No, usted no dijo que tiene la relación de los compañeros escrita, tiene la...
Sí, sí.
Bueno, si usted no pudiera hacer llegar una
copia... Sí, yo la hago llegar a través de Capote.
A través de Capote.
A través de Capote yo la hago llegar la relación de los compañeros que formaban del núcleo fundamental de la tropa, porque después nosotros terminamos con 80 y pico de combatir, después se unieron muchos compañeros, hay algunos de ellos que sí los tengo registrados, porque sí, le hacíamos una ficha de a cada uno de los combatientes para avisarle en caso de
fallecimiento,
avisar a la familia, hacían una ficha de nombre, apellido, si era casado, hijos que tenía, dónde vivía, todas esas cosas teníamos, que por ahí yo tengo guardada esa, una cantidad de fichas esas que siempre registrando papeles las he visto. Entonces, bueno, esa es más o menos la cuestión.
Una pregunta. Las condiciones, por ejemplo, socioeconómicas de ahí de la zona esa donde ustedes se movieron, no ya la de acá de Cautelpaso, que más o menos nosotros la tenemos ubicada. ¿Qué condiciones había ahí? ¿Cómo vivían los...?
No, esas condiciones desde el punto de vista social eran pésimas. Esa parte rural ahí, de todas esas partes ibaras, de esa sierra, toda esa parte de Santa Lucía, el Carbonero, gente que trabajaban periódicamente en el ganado, leñadores, y labores estas de trabajadores y campesinos, bien pésimas, como dijeron, bohíos, muy malo ahí, en la parte norte.
Las condiciones topográficas eran menos llanas que las de...
No, eran llanas prácticamente.
Eran prácticamente llanas, eran pequeñas colinas.
No, a no ser la de Jibara.
La de Jibara.
La de Jibara, que había sus elevaciones más o menos con cierta consideración, aunque las condiciones de permanencia eran muy malas, porque era diente perro lo que había, y no había zapatos para aguantar a los combatientes por encima de ese diente perro. Hay muchos bustos espinosos, muy áridos, la zona muy seca.
Guano, seguro, espino.
Sí, mucha espina en esa zona, en ese diente perro, hace una variedad de bustos espinosos tremendo. Muy baja la vegetación, a no ser algún vallecito que te encontrabas dentro de la sierra.
Las condiciones de agua.
Muy poca, agua potable. No se encontraba agua en la sierra esa. Muy poca agua. En lugares que le decían pozos. Que había un pozo, que se lo conocían algunos de los días, decían, en tal lugar hay un pozo, donde lleguemos al pozo ese llenamos la cantimplora, pero de arroyos y riachuelos eso dentro de la sierra no encontramos ninguno, en todo el tiempo que atravesamos por la zona de Jibara.
Pues las microondas que ustedes capturaron en Buenaventura, se las pasaron acá a la gente de Llanos Rebeldes, a Cautelpaso.
Sí, nosotros le pasamos varias cosas, nosotros capturamos... mira, estando nosotros acampados en otra oportunidad en el Central Maceo, no recuerdo hacia dónde íbamos nosotros, me parece que hacer una emboscada en un lugar que dicen Las Calabazas, que es en la carretera central que tiene unos farallones. Íbamos a colgar una mina en la carretera y hacer una emboscada. Y entonces entramos a Maceo, al Central Maceo, con el propósito de buscar un poco de azúcar, que veces ahí nos daban todo el asunto que necesitamos, bueno, llevamos una carreta, un jeep, y pasamos por Maceo. Ahí acampamos y empezaron a cocinar, a hacerle comida a la tropa. Cuando llegaron dos campesinos a caballo, nos dijeron que venían, que estaban atascados en una zanja de esas de regadío, de nieve, unos policías, estaban una máquina con cuatro policías.
que estaban atascados. ¿Cómo va a haber un policía? A las 9 de la noche, 4 policías metidos en la zona, rebeldes. Ustedes están locos. Dice, sí, ellos querían que le amarráramos con el lazo de la montura, le amarraron la defensa y le sacábamos la máquina. Y se atascaron en el terraplén que cortaron por allí para negar en la zanja esa que era. Y entonces fuimos para allá. Tengo un jeep que nosotros ya estábamos, teníamos unos jeeps y nos movíamos. Y cuando llegamos vimos unas luces que encendían y apagaban, aún haciéndonos señas con la. Y nosotros nos detuvimos, sentimos que nos dijeron, no vayan a tirar, es gente buena. Entonces era el coronel Triana Calvé, que era el jefe de la policía de Oquín, y tres hombres de la escolta que traía, que venían a pasarse para la tropa rebelde. Entonces, bueno, allí nos dijeron que venían a pasarse para la tropa rebelde. Como yo no conocía los antecedentes de este individuo, y cuando me dijo que era jefe de la policía, ya pensé que no podía tener algunos antecedentes buenos, pero también a pasarse para la tropa rebelde, dije, bueno, caso vamos a analizarlo. Lo llevamos para la batalla del central, a él y a los también llevamos, sacamos el carro, en el carro llevamos una planta de radio muy buena. Llevamos una microonda y una planta de radio. Entonces aprovechamos por allí, empezamos le llamo ahí al regimiento, y es con la llamó al regimiento, y entonces le dijo al regimiento, cuando le salió el operador de la planta de regimiento, que se había pasado para verde, para donde estaban los patriotas. Entonces me dio la microonda y yo empecé a hablarle a con la planta de la frecuencia de ellos, y esa planta, no, esa planta la mandamos cuando la recibieron, estaba por Guimaní. Y yo le mandé a este coronel con los que venían con él, se los mandé para con una custodia para donde estaba pidiendo. Y me quedé con la. Traían unas cajas de bastante. Con los proyectiles que trajo este hombre, fue como nosotros atacamos Puerto Plata. Y estábamos bastante escasos de del proyectil, habíamos tenido muchas acciones, no capturábamos el proyectil. Entonces hubo eso que sucedió en Maceo. Y una avioneta que cogimos en la carretera central también. Nosotros íbamos teníamos una emboscada ahí por la zona de las calabazas. Un compañero el coronel del ejército está aquí en La Habana, Matthew. Le decían Matthew porque había estado fue un periodista que era
americano.
Y él era un hombre que se llama Matthew, igual que el periodista. Entonces venía la avioneta por la carretera con un primer teniente en vez de piloto, un soldado que se había caído, se venía lesionado, y una mujer también venía. Y nosotros íbamos en el jeep por la carretera en dirección hacia donde venía la avioneta, no sabíamos que venía la avioneta, pero que primero. Cuando llegó a la emboscada lo cogieron, y en ese momento llegamos nosotros y capturamos la avioneta esa, que de allí la despegamos con el mismo piloto el otro día por la mañana y la aterrizamos en una rosera que estaba allí por del lado del río Cauto, el Cauto Paso, no, el Cauto Embarcadero, una rosera que había allí en la pista de la rosera esa, tiramos nosotros la.
En eso hay los testimonios que nos han dado, hay confusión. Hay gente que nos dice que aterrizó en una pista que había por la 1009, y otros nos dicen que aterrizó en la pista de allá de Cayama.
Yo no sé cuál de las dos pistas, no me acuerdo, porque no ubico así ahora las pistas.
Dicen que le montaron un rebelde, ¿no? A
Balín, un morenito que se llama Balín, que era de Tanoquín, que lo montamos con él. Porque este hombre era borracho, el piloto de la avioneta esa iba. Cuando yo llego allí a la avioneta, que él pregunta quién es el jefe, y Matthew lo señala cuando yo vengo en un jeep llegando. Y entonces veo que el hombre viene y me agarra la mano. Y me dice, no recuerdo qué cosa me dice. Y yo le dije, no, párate para ahí que te voy a fusilar. Por la mañana, que yo estaba desesperado por agarrar una avioneta de esta por los campesinos que han herido y han tirado granadas y todo ese tipo. Y yo, no, yo soy un piloto de enlace, yo no. Registro en la avioneta ahí. Entonces en la avioneta encontraron dos granadas de contacto, esas que se tiran con fusil. La microonda que se la sacamos a la avioneta también. El equipo de comunicación se lo sacamos allí a la avioneta. Que la avioneta esa, tratando nosotros de meterla con un potrero, le cortó la mano a un campesino que vivía ahí en la zona que ella le cortó. Le cortó la mano, le cortó los dedos así por ahí, porque se puso delante de la avioneta a dirigir la entrada donde estaba la cerca. Y entonces parece que metió la mano y la propela le agarró la y le cortó lo. El doctor Mujer lo mandamos para mí para el hospital de Corto Espacio. Entonces esa noche estuvimos acampados por ahí. Y al amanecer, ya el hombre estaba, el piloto estaba, se le había pasado la borrachera que traía. Porque lo que le pasó fue que él venía para Oquín, a tirarse en Oquín. Pero que en Oquín está lloviendo mucho. Ya está cayendo la tarde. No hay visibilidad. Entonces por la planta le dicen que se tire en la carretera central, un poco más alejado de Oquín, y que vaya por toda la carretera para el regimiento. Como no había tráfico en la carretera, que él hace eso, se tira en la carretera y cuando va para el regimiento se encuentra un puente que nosotros habíamos destruido y habíamos cortado la carretera.
No puede.
Y vira para Tuna. Cuando él vira para Tuna es que nosotros lo capturamos. Yo le planteo inclusive por la mañana, y al amanecer le digo, tú me vas a despegar la avioneta de aquí y me la vas a tirar en una pista que te vamos a señalar nosotros. Y ese niega. Dice, no, yo no despego esta avioneta porque me van a derribar, ya lo seguramente que me dan por desaparecido, y si ven esta avioneta volando, hay muchos aviones de combate pasando por aquí, los que vienen de Camagüey, que pasan por esta ruta, y no quiere despegar la avioneta. Y ahí lo amenazo un poco, esa cosa, digo, lo voy a fusilar, y entonces lo voy a hacer. Entonces le monto un combatiente en la avioneta. Inclusive con unas naranjas, eso es para tirarla por arriba de Monte Alto, cuando pasaron por ahí, tirar las naranjas. Parece que castigó, se asustó a alguna gente, viendo una granada, y esa cosa, y se fumó su cosa. Pero bueno, la avioneta tenía un propósito de artillarla, ponerle el fusil ametrallador que yo tenía. Y entonces para hacer una operación, para la operación que íbamos a hacer en el cuartel de Buenaventura. Pero bueno, el piloto que teníamos allí, que cuando vio la avioneta, era un piloto eso que fumigaba en las arroceras y esa cosa, se desapareció, se asustó, parece, y se desapareció. Y bueno, la avioneta la camuflajeamos y la tapamos con. Y después cuando se terminó el primer donero, la trajimos para el regimiento de Oquín, y ahí por poco suñor se mata la avioneta con el propio piloto este, que se enredó con los cables estos del tendido eléctrico allí frente al regimiento y se buscó allí la avioneta y se dieron unos golpes, unas heridas. Un infinidad de anécdotas esas que se pasaron aquí en la zona de los llanos. Yo acostumbrado a la montaña, cuando llegué al llano, llegué muy arisco y tomando una serie de precauciones hasta que fui cogiendo confianza en la zona del llano. Tuvimos toda la, menos una semana aproximadamente que tuvimos lo que era la sierra de, pues sí tuvimos unas estribaciones por la parte llana de la sierra Jibara, por esa zona de por ahí de San Alfonso, pero lo que era la sierra, tuvimos 7 días aproximadamente, 7 o 8 días, lo que era el centro de la sierra Jibara. Lo demás fue, toda la parte era llana, completamente llana, mucho más habitante que la sierra, había mucha gente distribuida, todos esos llanos por ahí, había mucha población campesina, y siempre una colaboración.
La población campesina era más abundante que para acá, para Cauto el Paso.
Bueno, relativamente más o menos era.
Más o menos,
sí, más o menos igual. En Cauto era un poquito más abundante, porque Cauto el Paso tenía muchas zonas arroceras,
sí.
Y la gente estaba más concentrada en los ataicitos, eso que se hacían ahí, como en el propio el Paso. En Monte Alto, Mil, y se concentraba más la gente, porque ya esto era un lugar que el ejército no entraba. Ya nosotros, después de la emboscada que le hicimos al carro este que entraba, que venían a buscar el dinero de la bolita esa todos los días, venía un jipe del ejército a buscarlo, esa fue la información que nos dio la persona que nos dijo, que yo le pregunté, ¿por qué vienes allí que tú los días con 600 soldados? Y uno viene a buscar el dinero de la bolita esa. Y fue el primero que nosotros emboscamos. Desde ese momento no entró más, no entraron más tropas enemigas de esa zona. Hubieron varias amenazas y alarmas, ¿eh? Por ejemplo, nosotros en el chalet ese que tú dices, tú hablas de rico. Nosotros lo decíamos todo el chalet de Gobín, porque yo vi un compañero llamado Gobín, Gobín. Todos nosotros decíamos, que nos vemos en el chalet de Gobín, esperamos en el chalet de Gobín, todas las tropas que pasaban por ahí pasaban por el chalet de Gobín. Y probando las armas que cogimos en la microonda, se oyó allá en el cautopaso y empezaron a evacuar al hospital y a correr y todas esas cosas porque creían que el ejército estaba entrando por ahí. Y éramos nosotros mismos probando las armas.